Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, España. Es miércoles y seremos los primeros en ver cómo amanece esta jornada. Aprovechémoslo porque ya no habrá más miércoles 9 de diciembre de 2015. El día viene, pasa y se va. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, realizado además por los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo, sacrificio e ilusión hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione y sabemos que vamos al revés de todo el mundo y quizás sea eso lo que nos haga más generosos, distintos y fuertes. Afortunadamente, cada día siempre hay algo que nos hace sentir bien. Hoy hemos tenido una noticia y es que hemos sabido que ha muerto el niño canadiense de 7 años por el que todo un pueblo adelantó la Navidad. Te lo contamos aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. El último deseo del pequeño, que tenía cáncer, era vivir por última vez esta festividad de Navidad y el llamamiento de su madre no cayó en saco roto. Tal fue la acogida que no solo la familia de Evan, sino toda su ciudad se volcó con la iniciativa. Las casas se decoraron con adornos navideños y la cabalgata, que no podía faltar, pasó justo por delante de la puerta de la casa. Por hacer feliz a Evan, más de 7.000 personas participaron el pasado 24 de octubre en estas Navidades improvisadas que nunca van a poder olvidar. El pequeño ya no está. Falleció este domingo. Pero la repercusión que ha tenido su historia ha animado a sus padres a iniciar una campaña de recaudación de fondos que irán destinados a la investigación de cánceres infantiles. Esperamos, deseamos que tengan el mismo éxito de convocatoria. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Ya sabes que nos encanta emocionarte, nos encantan las historias humanas. Y esto lo vamos a hacer hablándote de los niños prematuros, esos pequeños luchadores de vida. Nos vamos a acercar a la historia de una familia que lo ha dado todo por su hijo, un bebé llamado Marco. Y también en cuanto al deporte, pues Vanaclocha hoy nos va a sorprender, porque si él insiste en hacer deporte, sea como sea, esta vez nos va a enseñar a descansar y a diferenciar entre el descanso activo y el descanso pasivo. Así que ya sabes, estate atento, estate atenta, porque tenemos temas que te van a agradar, que te van a interesar para arrancarle a este día que comenzó ayer a las 12 de la noche, pero que nosotros ya ponemos en marcha a esta hora de la mañana. Si ya estás produciendo en España, que sepas que eres un ponedor de calles, como los que vamos a recordar ahora, y que ya tienen el diploma que acredita su diplomatura en ponimiento de calles.
Soy Elena.
Hola, Elena, ¿cómo estás? ¿Has dormido bien?
Pues dormir, si duermo me echan a la calle porque estoy de vigilante.
Fíjate, ¿y desde qué hora estás ahí vigilaciones?
Desde las 10 de la noche.
Buenos días, Pulpo.
¿Quién eres y cómo te llamas?
Pues me llamo Javi.
¿Y dónde estás, Javi?
Estoy por Guadalajara, en ruta para Madrid.
¿Por qué vienes de...?
Vengo de Barcelona.
¿Transportando cuál?
Transporto fruta.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola, ¿qué hora es?
José María de Marbella, crema chulo, que lleva chulo eres.
Hay que ver, ¿y qué haces en Marbella? Porque para chulo tú, ¿no? De estar en Marbella.
No, chulo tú, que tienes un arte que no veas.
Qué barbaridad, ¿eso es bueno o es malo?
Pero en el buen sentido de la palabra, ¿eh?
Y que ya tienes el diploma de calles, ¿no?
Por supuestísimo, de ponedora de calles, como que me lo he llevado a plastificar y todo.
¿Qué me estás diciendo? ¿Te ha gustado?
Lo que oye, me ha encantado, vamos, estoy loca yo con mi diploma.
Qué detalle de plastificar el diploma que estamos mandando a los ponedores de calles. Ya hemos mandado un montón de diplomas y lógicamente esperamos seguir mandando. Ya sabes que la persona que entra en antena y demuestra ser un ponedor de calles recibe en su casa ese diploma que acredita que es un ponedor de calles. Y para eso pues habrá que entrar en contacto con el programa. Y para eso tendremos que decir cómo puedes entrar en contacto con nosotros. Menos mal que tenemos aquí a Beatriz Calderón, que te va a decir cómo hacerlo. Buenos días, Bea.
Buenos días, Pulpo. Tenemos un teléfono gratuito, 900 650-60-06. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles. Y tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, ¡a por el miércoles!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y Chema ya está conduciendo y se dirige a la capital de España cargado de percebes. Madre mía, ¿qué interceptación te haría yo de camión, macho? ¿Qué interceptación te haría? Pero ya mismo, ¿eh? Esta parte de la canción, lo de escapa, escapa, estebra, virubita, para, tirorola. ¿Tú no te acuerdas de esa canción, Bea?
No.
Es de los 90. Era, escapa, virubita, ¿cómo se llamaba este hombre que tenía así bigote y cantaba con una gabardina? Escapa, virubita, and Scatman.
John Scatman.
John Scatman. Vale. Me recuerda, a lo mejor copio un poquito a Freddie Mercury, porque esta canción es del 85, John Scatman era del 95, 96.
Hombre, pues es posible, porque Mercury ha sido muy imitado.
Mercury ha sido muy grande y nos encanta ponerlo aquí en Poniendo las Calles, ya sea porque me traiga yo la canción o porque algún ponedor o alguna ponedora nos la pida a través de los canales habituales de entrar en contacto en la audiencia con la gente del estudio. Bueno, yo te quiero hablar de un pequeño gigante gladiador. En realidad hay muchos como él, aunque cada uno saca la fuerza de un rincón. Solo los niños prematuros, los que nacen con muy poco peso, se presentan a la vida antes de lo esperado, pero llegan con ganas de luchar. La noche de COPE ha tenido a los padres de Marco y nuestra compañera Gloria López, que le encantan así estos reportajillos donde ella se lo curra muy bien, pues ha querido acercarnos esta historia tan bonita.
Pesando solo 450 gramos, cabía en la mano de sus padres. Era frágil, pero nadie puede decir que fuera débil. Ahora tiene 15 meses. Es un superhéroe. Y sus padres, Francisco Fernández y Fátima Murcia, son Capitán Fran y Mega Fati.
Imagínate cómo estaban mis padres, mis suegros, todo era amargo. Entonces, como para darle ese toque infantil o más llevadero,
pues se me ocurrió que iba a ser como un superhéroe.
Y el protagonista era Super Marco.
A eso de las 8 de la tarde daba el adelanto y a las 9 y media, 10, daba el capítulo. Nuestro pediatra era Pediatra Man.
Yo era Mega Fati y él era el Capitán Fran.
Pues un día empecé a decir que Super Marco había bañado con su manguera infernal a una enfermera y era porque se había meado encima de la enfermera.
Mm. querían hacer un álbum especial de su primer año de vida. Llamaron a su fotógrafo de boda y el resultado fue este.
Y él hace unos álbumes del primer año a los bebés muy bonitos, de mes a mes. Y le comenté mi historia y le dije que qué pena, que yo no podría tener nunca nada bonito de cómo nació mi pequeño. Y me dijo, no te preocupes, que le voy a dar vueltas. Y entonces hablando le dijimos que si alguna vez enseñábamos alguna imagen de cómo nació Marco, pues sería para ayudar a otros padres o para que quien estuviera en esta situación pues viera que se sale.
En España nacen entre 20.000 y 35.000 niños prematuros cada año, antes de la semana 37 de gestación. Evidentemente, esto nadie se lo espera.
Yo no me lo creía, es que madre primeriza y demás, yo no me hacía la idea, es que cómo van a ser, cómo nace un niño de ese peso. Además nos dijeron que pesaba más, nos dijeron que pesaba casi 600 gramos, pero aún así, ¿cómo era posible? ¿Cómo? Es que no era capaz de imaginarme cómo sería un bebé así.
Es difícil saber afrontar estos momentos.
La ignorancia llegó hasta que fuimos corriendo a comprar el carro, lo adelantamos todo pensando que nos traíamos el bebé a casa. Y vaya, y mucho menos.
Un tercio de los partos de estos niños son provocados por enfermedad de la madre y los otros dos por alteraciones como rotura de la bolsa, hemorragias o infecciones. Te empiezas a hacer a la idea y a descubrir qué es ser niño prematuro cuando te toca de cerca.
Pues bueno, nosotros estuvimos 4 días ingresados en el hospital antes de que naciera Marco. Entonces ya ahí te vas haciendo un poco a la idea, los médicos te van contando de cómo va a ser todo, de cuáles son las circunstancias, lo que puede pasar, las patologías que podría tener en el futuro y tal. Entonces ya ahí te vas haciendo un poco a la idea de dónde estás metido de verdad. Al principio lo que decía Fátima, decía, bueno, a lo mejor nace antes, hasta que llega el momento y ya sabes de verdad lo que es.
Son inmaduros en su crecimiento, eran muchas las posibles consecuencias.
Porque todo lo que nos decían eran malas noticias y siempre era esperando a ver qué es lo que salía mal y a ver qué, si iba a tener alguna patología, si iba a tener algún retraso, sordera, en fin, las patologías eran muy amplias y solo nos contaban lo malo que podría salir.
Pensar que es tu primer hijo y en todas las complicaciones que podría traer era duro.
Era complicado, claro, porque nosotros, entre nosotros siempre estábamos mal, siempre estábamos apoyándonos el uno al otro, llorando todo el día, hay que ver, fíjate lo que nos ha pasado, por qué nos ha pasado a nosotros. Pero sin embargo, cada vez que íbamos a verle, nos transformábamos, nos llegábamos a la puerta de la UCI de neonato, nos colocábamos nuestra bata verde y nuestros patucos y decíamos, no, aquí hay que darle energía positiva. Y así todo el día llegábamos y siempre cantándole, diciéndole cosas y intentando transmitirle la energía positiva.
Pasar del hospital a su casa fue un momento decisivo.
Todo era como lo contamos, como un superhéroe, porque todo era flipante. Ellos le llamaban el campeón. Ahí entre ellos, los médicos y enfermeros, era el campeón. ¿Cómo está el campeón? ¿Qué tal va el campeón? Porque era increíble que fuera tan bien, ¿no? Que tuvo sus baches, pero que en realidad no tuviera nada, que sea normal, sano.
Su estado actual es muy positivo.
Yo me doy cuenta de que se viene conmigo cuando ya nos pasan de la UCI a intermedio, que no me lo esperaba porque solamente pesaba 900 gramos y ya se acerca al pediatra y me comenta que es que el niño está muy bien, que lo único que le cuesta mucho coger peso, que es un niño que está muy bajo peso, pero que realmente su salud es muy buena. Y nos pasan a cuidados intermedios y entonces ya digo yo, la puerta a casa está cerca.
Los médicos nos explican que ya con su peso sea capaz de andar.
Es que él desprende vida por todas partes, es increíble, a lo mejor pensáis amor de madre, pues puede ser también evidentemente, pero de verdad que es que tiene unos ojos, una mirada, él es chiquitito, ahora mismo tiene 15 meses y solo pesa 6 kilos y medio. Que todavía es chiquitito, su aspecto ahora mismo es de un niño de unos 6 o 7 meses, aunque tenga 15, pero él ya casi anda. Él dice papá, dice tita, dice, es como un niño de su tiempo, pero en un cuerpo muy chiquitito. y es pura alegría, es que desprende vida, él desprende vida.
La pediatra María Ángeles Mochales nos da más pistas sobre ello.
Siempre que se va a tener un bebé, yo creo que las mujeres tenemos miedo, pues porque sean normales los niños, y cuando los ves tan prematuros y tan inmaduros, que todas sus funciones muchas veces las tienen que hacer las máquinas que tenemos ahora para ayudarles, pues claro, la gente se asusta muchísimo. Pero realmente el niño que ya nace, pues es que tiene cierto componente de sus sustancias, porque un parto no se desencadena hasta que el colágeno de los niños, o sea, la sustancia esa, no tiene un cierto nivel en la sangre. Tienen ciertas posibilidades de subsistir.
Subir de peso para ellos es imprescindible.
Porque es fundamental que aumenten de peso, eso es lo más importante. Pero las madres me dicen, es que se duerme y entonces no come porque se agota, porque no puede mamar y lo mejor es que mamen, o sea, que tomen el pecho de la madre. Entonces, con dos medicinas homeopáticas es que se espabilan, comen y a los 8 días cuando vienen, pues han engordado un montón. Y ya en el momento que empieza la curva de peso a subir, ha dejado de ser prematuro porque ya va a tener toda la vitalidad para poder seguir desarrollándose.
Los cuidados después de nacer son los más importantes. No sabemos si recordará cada combate que ha superado en la vida.
Es que estoy con mucho miedo por si acaso le da. Digo, si como el miedo es gratis, se puede tener todo el que se quiera. Pero conviene tener tranquilidad y pensar que bueno, pues que eso es el ser humano tiene su energía vital para superarlo. Y que lo único que tienen que hacer es una higiene muy exhaustiva. Eso siempre les digo, que si tienen a los que son muy pequeñitos todavía, que están pues eso, recién salidos del sanatorio, pues que no vayan los primos a verlos de momento.
Eso sí, lo que está claro es que Marco, desde que vino al mundo, es un superhéroe.
En el jardín de mis amores, donde sembré tantas noches de locura, tantas caricias colmadas de ternura, que marchitaron dejando sin sabores. En el jardín de mis amores he cultivado romances y pasiones que con el tiempo se han vuelto desengaños, que van tiñendo de gris mis ilusiones.
Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, con la mirada que alivia mis heridas, ese beso de amor que no se olvida.
Hasta que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar
y nuevamente ha germinado la pasión en el jardín donde reinó la soledad.
Nació la flor que hace feliz mi corazón.
Hoy me he vuelto a enamorar, atrás quedaron esos años.
Soledad, llegaste tú para alegrar el alma mía.
Manuel M. Herrero nos pedía esta canción. Cuando podáis, poner la canción de Gloria Estefan, la del Jardín de mis Amores. Gracias y un abrazo para todos. Las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos acercamos ya a conocer toda la información. Beatriz Calderón, ¿qué noticias nos trae este día?
Pues arranca la sexta jornada de campaña electoral. Comenzamos el repaso de las caravanas por el Partido Popular. Mariano Rajoy visita este miércoles Mallorca y Navarra. Tras el debate del lunes, el presidente da al PSOE por amortizado.
No se puede decirle a la gente, después del lío que organizaron en España, que ahora tienen unas recetas estupendas, simplemente porque no es creíble. Ustedes tienen que estar una etapa tranquilos, organizándose bien, ver cómo pueden plantear las cosas mejor en el futuro y experimentos poquitos.
Que estén tranquilos, les dice, y que se preparen para dentro de unos cuantos años.
Un poquito, que les queda todavía un poquito.
Aquí ya han finiquitado campaña. Bueno, curiosamente a Mariano Rajoy, en vez de contestarle Pedro Sánchez, quien le ha salido respondón ha sido Albert Rivera. Hombre. El líder de Ciudadanos, que visita Granada y Málaga, advierte al presidente.
Yo le diría una cosa al señor Rajoy. En primer lugar, respeto, yo no daría por amortizado a nadie, que es ser muy prudente en la vida, a ver si te van a amortizar a ti. Y segundo, lo que está amortizado, señor Rajoy, es el bipartidismo. Se acabó. El 20 de diciembre se acabó el bipartidismo.
Pues eso, zas.
Joder, el...
¿Que la ha salido respondón?
El niñito, ¿no?
Con 37 años que tiene.
Y la chaqueta que le aprieta un poco.
Ahí le tiene, hay que comprarse una tallita más. Esta noche, fiel a la moda que se ha impuesto entre los políticos de acudir a programas televisivos de entretenimiento, Pedro Sánchez pasaba por El Hormiguero de Antena 3. Preguntado por quién ganó el debate, el líder socialista lo tiene claro, fue él. Pero a mí lo que me preocupa es el motivo, o uno de los motivos, por los que él cree que fue el mejor.
Fíjate, al final, yo sin saberlo, creo que también en la puesta en escena gané, porque hombre, pues al final no está el atril, la altura, pues es verdad que era bastante dispar entre unos y otros.
Porque eras el más alto.
¿Pero este tío?
Hombre, entiendo que es una broma. Aún así, con la que te está cayendo, no me parece el mejor momento para hacer bromas de este tipo.
Dicen que Sánchez cosecha muy pocas audiencias siempre por donde van, en ¿sí? la tele. A ver qué hizo el Hormiguero hoy. ¿No? A ver qué hizo. A las 9 así tendremos los datos.
Bueno, por último, el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, que va a estar hoy en Madrid y Barcelona. Anoche en Palma de Mallorca, el líder de la formación morada centraba su discurso en la corrupción, lo que sin duda sabe le hace ganar enteros.
Y ayer, cuando la señora Soraya Sáez de Santa María decía muy compungida, a mí me duele la corrupción, como si a lo mejor a usted le duele mucho, pero ¿de verdad usted cree que los españoles pueden pensar que los que nos han traído a la corrupción nos van a sacar de la corrupción?
La corrupción es...
Llevamos con la corrupción desde hace 25 años, por
ya,
lo menos.
Pero es el tema. Además, hay encuestas que dicen que es lo que enerva a los españoles ahora mismo.
No, lógico.
Lo peor. Así está la campaña, pero el día nos trae más noticias. Hoy pasan su primera noche en prisión los dos últimos detenidos en España por su relación con el Daesh. Se trata de un hombre de 32 años de Mataró, en Barcelona, de una joven de 19 años, residente en Fuerteventura, en Canarias. El ministro Fernández Díaz destaca la importancia que tienen estas detenciones.
Difundían a través de las redes de internet, gran material, gran cantidad de material multimedia, inclusive no solo para captar, adoctrinar, reclutar a más yihadistas, sino para formarles en el uso y el consumo de arma larga y de explosivos. Habiendo ya realizado amenazas concretas en las que no puedo entrar en detalles, España y Francia.
Seguimos hablando de terrorismo porque la Audiencia Nacional juzga desde hoy a cuatro etarras acusados de intentar matar en 2001 al que era entonces presidente José María Aznar. Los terroristas que utilizaron para atacarle un lanzamisiles aprovechaban las visitas que realizó al País Vasco con motivo de la campaña electoral autonómica. Se enfrentan a hasta 72 años de cárcel. Y nos vamos ya, sin más demora, hasta Venezuela porque empieza a haber novedades después de las elecciones. Maduro, una de las cosas que ha dicho, la primera consecuencia es que ha pedido a todos sus ministros que dimitan de inmediato porque quiere renovar al completo su gabinete. Esta noche, 48 horas después de que se celebraran esos comicios, el Consejo Nacional Electoral confirmaba que efectivamente, como decía la oposición, han obtenido 112 diputados en la Asamblea. ¿Esto qué significa? Es la mayoría cualificada de la Cámara, los dos tercios. El chavismo, por tanto, pierde oficialmente lo que es el control del Parlamento. Eso sí, Maduro ya ha anunciado que no va a apoyar ninguna ley que salga de la Asamblea pidiendo la amnistía para los presos políticos. Y seguimos en Sudamérica. El rey Juan Carlos ha llegado esta noche a Argentina para asistir este jueves a la investidura de Mauricio Macri como presidente. Una ceremonia a la que, por diferencias irreconciliables, esto es como un matrimonio, no va a acudir la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner. Algo poco habitual. Qué al feo, final ¿no? no acude. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner hizo público el domingo una conversación telefónica que había tenido con Mauricio Macri diciendo que había sido muy desagradable, que le había llegado a espetar incluso que era su ceremonia de investidura. Y bueno, estaba muy cabreada con ese tema. El traspaso de poderes en Argentina no está siendo para nada tranquilo ni amistoso. Y si no escuchan lo que suelta por la boca Óscar Parrilli, que es hombre cercano a los Kirchner.
Entre esto y un golpe de Estado es muy poco la diferencia. Y que un juez o un fiscal diga cuándo termina el mandato de un presidente y un hecho de que vengan con los tanques a sacar un presidente, bueno, la verdad que a mí me lo hace recordar. No sé si es lo mismo.
Madre mía, qué salida de tono, ¿no?
¿Cómo está la cosa?
Madre mía.
No dejamos el continente porque desde Colombia nos llegan malas noticias para los intereses españoles. El presidente Juan Manuel Santos insiste en que el galeón San José hallado en aguas de Cartagena de Indias es patrimonio colombiano. Aunque lo compartirán con la humanidad, eso sí, porque dice que es un descubrimiento muy importante. De hecho, es uno de los tesoros, el santo grial de los tesoros, aseguran. Se llevaba buscando años. Por fin se ha encontrado y, bueno, parece ser que Colombia lo reclama. Pero desde España insisten en que es un buque de guerra. Y esto nos ampara para reclamarlo. Este fin de semana está previsto que los ministros de Exteriores de ambos países se vean a ver qué sale de ese encuentro. A las 12 de esta noche, la DGT ponía fin al plan especial de tráfico puesto en marcha con motivo del puente de la Constitución y de la Inmaculada. El dato de víctimas mortales desde el viernes asciende a 22 personas. Es un dato hasta las 8 de la tarde. También se han registrado 4 heridos graves y otros 4 leves. Y termino con una noticia curiosa. A ver, ¿a ti qué te parece? Con todos los ratos, Chávez, Puyoles que hay por investigar, cometiendo fraudes a, no solamente a Hacienda, sino también a la Seguridad Social, este órgano se ha ido a fijar en los extras de 8 apellidos catalanes. La mayoría de ellos son jubilados. Y en determinados pueblos, pues la productora de la película ha cogido a esos jubilados para que hicieran de extras. Pues yo qué sé, cuando van a una plaza, la gente que se ve sentada, etcétera, ¿no? Una carta del Ministerio de Empleo les recuerda que el cobro por participar en la película se produjo de forma indebida. Y que van a tener que renunciar a la parte de su pensión correspondiente por cada día de rodaje. Cobrarían unos 60 euros. Estamos hablando de que un anciano que gane lo mismo, 500 euros de pensión, y que haya participado 2 días en este rodaje, es decir, se haya llevado el hombre 120 euros extras para sus gastillos de Navidad, pues se le van a quitar esos 120 euros de la jubilación.
Pues
así
muy
estamos.
Feo, muy feo, vea.
Es legal, ¿eh? Lo que está haciendo la Seguridad Social.
Vale, sí, será legal, pero es un detalle feo, hombre.
Yo creo que hay otros españoles a los que se les debe perseguir antes que a los jubilados extras de 8 apellidos catalanes.
La semana pasada te libraste de reunión después del programa. Hoy a las 6:30 reunión para atender este caso, ¿vale? Pues porque estas cosas a mí no me gustan.
Perfecto.
Vamos a ver el tiempo que tenemos en el día de hoy. Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos y a nuestros ponedores de calles. El mapa del miércoles llega lleno de nubes. En Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León empieza el día gris. En Valladolid, concretamente, irán desapareciendo cuando llegue la tarde, aunque eso sí, va a hacer mucho, mucho frío. En Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, cielos más despejados, aunque habrá partes en las que también habrá nieblas. En Andalucía se esperan vientos fuertes y en Valencia y Alicante lluvias. Y las temperaturas suben en Galicia, la zona del Cantábrico, y bajan en Andalucía.
Muchas gracias, Gloria. Vamos a echar un vistazo a ver qué nos están escribiendo los ponedores en @ poniendo calles en nuestro Twitter. Y a las 4:32, las 3:32 en Canarias, te decimos buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Los ponedores que ya nos están siguiendo en @ poniendo calles, Noelia, Patricia, Paco, Ernesto, Pablete, Víctor, Juanjo y, por ejemplo, mira, Vicente, que era panadero desde los 14 años, ahora el horno lo lleva a su hijo y ambos escuchan Poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Canción de 1984, Runaway con los Bon Jovi, 4:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Hola, buenos días, pareja. Un abrazo desde las Canarias. Feliz miércoles y gracias por vuestra labor. Yo a esta hora ya dando giros al volante. Nos lo manda José Antonio García a través de nuestra página de Facebook. Y tenemos a alguien al otro lado del 950-6006, teléfono gratuito del estudio, que nos acerca a los ponedores de calles con los que estamos aquí en el estudio. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Rafael.
Rafael, bienvenido a Poniendo las Calles en la cadena COPE. ¿Dónde estás?
Pues estoy en Francia.
En Francia y con el intermitente puesto. ¿Qué haces en Francia?
Pues estoy ahora mismo haciendo descanso, voy para Inglaterra.
Jolín, de Francia a Inglaterra. ¿Y más o menos las horas que tienes por delante, cuáles son?
Pues llegaré a descargar Inglaterra mañana por la tarde, casi seguro. Uh-huh. Mañana por la tarde, cerca más bien de la noche.
Bueno, estarás conmigo en que ya tienes voz de cansado.
Sí, estoy un poquito cansado, sí, porque dentro de hora y media me toca pararme ya.
Claro. ¿Y qué llevas en ese camión?
Pues el camión llevo cargado lo que se llaman boniatos o patatas dulces.
Boniatos, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Y de dónde han salido esos boniatos?
De Chipiona.
Qué grande, macho. Te has cruzado toda la península y ya estás en Francia, pero ¿cuánto llevas en el camión?
El camión llevo desde el lunes por la tarde-noche hasta hoy, vamos, con las respectivas paradas que tengo, pero vamos, llevo ya... Son 3 jornadas que me llevo, son 27 o 30 horas de conducción.
Y por conocer un poco más este negociado vuestro del tema del camión, ¿qué dinero te va a dejar esto aproximadamente? Porque la paliza es tremenda.
A mi jefe, yo gano un sueldo y los kilómetros que haga.
Joder. Pues no sé si eso habría que mirarlo un poquito, ¿no? Porque si os metéis esas palizas, yo creo que también tendríais que ganar un poquito más.
Lo que habría que mirar era cuando llegue uno allí a la frontera y se encuentre a los sirios que se quieren montar en el camión.
Uf.
Ese sí que es un problema.
Madre mía, ¿y cómo resolvéis esa situación?
Porque están allí los gendarmes y se ponen a repartir palos y a repartir... Y vamos, y cuando se escapa de un y se monta, te busca un problema tú en Inglaterra, que te cojan en Inglaterra.
Claro.
Con un morito montado en el camión y diga el morito que te da dinero, te puede costar echar 2 o 3 días en la casa allí metido, una multa de 1.000 liras o 2.000 liras, 1.000 libras o 2.000 libras.
Estáis indefensos ante eso, ¿eh?
Eso digo yo, que muchas reuniones de Angela Merkel, Rajoy, y para el tema de los sirios, y si se vinieran aquí a Calais y se pusieran a mirar por internet todo lo que hay ahí, yo le diría más de uno que se viniera aquí a darse una vuelta.
Oye, ¿y te ha entrado alguna vez algún refugiado o algún polizón en el camión?
A mí no, me han montado encima, los he bajado, pero vamos, a compañeros míos se lo han montado adentro con el camión a 2 grados bajo cero, ¿eh?
Madre mía, pero qué situación, por Dios. Pero qué situación, es impresionante, porque además, ¿cómo os compromete a vosotros, a los transportistas?
Sí, pero que, vamos, hace un par de meses o 3 meses, mataron a un chofer polaco, lo mataron porque cogieron y el chaval bajó al sirio, lo bajó, y después dos compañeros sirios de estos lo vieron que se pelearon con ellos, y cuando se volvió de espalda, pues le pegaron un corte en el cuello.
Madre mía.
Y vámonos, se acabó.
La verdad es que la situación es tan desesperada que lleva a la violencia y claro, al final se producen episodios así.
Sí, pero la violencia llega a un extremo, porque yo le digo como mucha gente, hay gente que, camioneros que sí, que se han arriesgado a montar gente.
Claro.
Y han cobrado dinero, pero si yo te digo a ti que no, es que no, no tienes por qué coger ni tirarte piedra, ni formarte la que te forma.
Ya,
es tremendo.
Por eso te digo que hoy en día no...
Bueno, pues te vamos a mandar mucho ánimo, ¿eh? Te tenemos que mandar mucho ánimo y aquí tienes el teléfono gratuito. Cualquier cosa que pase, nosotros tenemos línea directa con el Ministerio del Interior y con las demás que existan.
Sí, ya nos gustaría.
Que te echamos un cable. Además, Mónica Villalain coge la moto y sale pitando para allá en un momento.
Vale, vale. Yo ya con el ánimo de usted y con el ánimo de mi mujer y de mis dos niñas...
Claro.
Es lo que hace uno que se monte en el camión todos los días.
Claro que sí. Oye, gracias por escucharnos.
No, a ustedes por animar la noche, hombre. ¿Sabes lo que te digo? Que si no fuera por ustedes, que me llevo todo el día escuchando la COPE, entre tiempo de juego, a Colmenarejo y ustedes por la noche poniendo las calles, la verdad, yo no sé cuándo haya las elecciones y dónde vamos a parar.
Pues sí. Bueno, pues te vamos a acompañar siempre.
Venga, de acuerdo. Pues gracias, Pulpo, ¿eh?
Te mandamos un diploma que acredita lo buen ponedor de calles que estás hecho, ¿vale?
Venga, de acuerdo. Pues gracias, hombre.
Un abrazo,
hasta luego,
hermano.
Rafael.
Venga, y feliz Navidad, ¿eh?
Gracias. Igualmente. Las 4:41, las 3:41 en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Como decía Rafael, pues poniendo las calles y acompañándote, o bien si quieres dormir, o bien porque ya estás trabajando, o bien porque, oye, te apetece escuchar la radio, un buen programa de radio donde animamos a la gente a que tenga un buen día. Bueno, pues esos somos nosotros. Vamos a saludar ya a Carlos Banaclocha, compañero de deportes de la cadena COPE y artífice del plan de vida saludable con el que se ponen en forma nuestros ponedores. Hoy vamos a hablar del descanso activo y del descanso pasivo. Así que, Banaclocha, buenos días. Explícanos, por favor, de qué va esto.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos días.
Pues muy fácil. La diferencia la vas a entender en un segundo y nuestros oyentes también. Descanso pasivo, pues sí, lo que nos gusta a casi todos los españoles, desafortunadamente, que es el sillón ball. Que es tumbarse a la bartola, ponerse a ver la tele, ponerse a leer un libro, no moverse y hacer vida sedentaria durante un rato, el que trabaje en la oficina y luego llegue a casa y en vez de calzarse las zapatillas o echar un partidito de fútbol con los amigos, un partido de pádel o ir a la piscina, quedarse tumbado y sobre todo también picoteando una cerveza, una Coca-Cola. Eso al final lo que hace es que, sobre todo, un aporte calórico tremendo, porque el cuerpo no se mueve, los músculos no consumen energía, la circulación sanguínea pues es más lenta de lo normal, es decir, no fluye la circulación sanguínea, y el descanso activo es lo que deberíamos hacer todas las personas, que es sobre todo los días que no hacemos los deberes, los días que no hacemos ejercicio como salir a correr 40, 30 minutos o ir a la piscina y tal. El descanso activo es muy fácil, es sustituirlo simplemente por un paseo suave de 20, 25 minutos, es por coger la bicicleta y rodar muy suavemente 15, 20 minutos para tonificar músculos, para oxigenarse, sobre todo por el tema de la circulación sanguínea también, que es muy bueno que el cuerpo esté en permanente movimiento, es hacer temas de yoga, por ejemplo, terapias que hay muchas en los gimnasios, donde podemos hacer estiramientos en casa también, con simplemente con una esterilla, pues hacer unas cuantas abdominales, estirar el tronco inferior, el superior también, con modalidad de ejercicios, que es al fin y al cabo moverse. Eso es el descanso activo, es decir, al que le apetezca salir a correr, pero muy suavemente, 10, 15 minutitos, y luego seguir andando, sin cuestas, sin escalones, sin subir, sin bajar, en sitios muy llanos, moverse un poco sin llegar a sudar, pero simplemente para que, entre comillas, engañemos al cuerpo, es decir, que sigamos moviéndonos, que sigamos inspirando, suspirando de forma más rápida de lo que hacemos de lo normal, sobre todo para que el cuerpo vea que no hacemos vida sedentaria y que de repente, pum, de hacer ejercicio nos quedamos al día siguiente tumbados sentados en un sofá o casi sin movernos.
En casa también tenemos muchas veces obligaciones.
Eso es verdad.
Que si poner lavadora, que si quitar el lavavajillas, tender la ropa, planchar. ¿Eso se puede considerar, en cierto modo, descanso activo?
No conozco ningún estudio científico que lo confirme así. Lo que sí que te puedo decir es que para todos aquellos oyentes que son padres, que tienen peques, sobre todo pues de bebés a niños de 10, 12 años, hablo por experiencia propia, tú también hablas por experiencia propia, eso sí que es un descanso activo, y no lo digo de coña, hay estudios universitarios, porque estás pendiente de la tensión de vigilar, observar al niño, sobre todo si sales a dar un paseo con él, no se meta aquí o allá, que ahora de repente se canse y le tengas que coger en brazos durante un rato. Yo, mira, el otro día mi hijo, en una calle con cuesta de unos 400 metros, el niño tiene casi 2 años, se cansó al rato y tuve que llevarle con sujeto conmigo con el brazo izquierdo durante 400 metros, calcula que de unos 5 o 6 minutos, un niño que ya pesa entre 12 y 13 kilos, al final noté el antebrazo pesado, es decir, como si hubiera hecho una mancuerna en un gimnasio de 10, 12 kilos, pues repeticiones durante 30, 40 veces, o sea, son ejercicios al final que son descanso activo.
Además,
el cuidado de los niños y sobre todo vigilarles y estar con ellos en parques o en sitios fuera de casa. Bueno,
además no llevas un objeto inmóvil, llevas a un niño y se va moviendo. Exactamente, cuál es el esfuerzo,
eso,
que triplica.
Todo eso es descanso activo. Lo que queremos hacer con este consejo de hoy en Plan Saludable es intentar evitar, evidentemente hay veces que ya estás tan cansado que después de comer te apetece una siesta de hora y media si no tienes que trabajar por la tarde.
Hombre,
el fin
claro.
de semana te apetece quedarte viendo una película o sí. leyendo un libro o escuchando música tirado en el sofá o en la cama, evidentemente. Pero lo que tenemos que hacer intentar es evitar un poco eso. O hay tiempo para quedarse tirado un rato, pero luego siempre hay tiempo para salir 20, 30 minutos ahora, aunque hace mucho frío, bien abrigados, a dar un paseo muy suave, muy tranquilo, los días que no nos tengamos marcados como días de ejercicio intenso o ejercicio moderado.
La verdad, Vanaclocha, que también existe el tema del descanso pasivo, porque supongo que la edad influirá mucho, porque, vamos a ver, una persona con 19 años se puede permitir ese descanso pasivo, pero ¿a partir de qué edad debemos intentar movernos al menos un ratito al día?
A partir de los 30-40 años ya no es bueno el sedentarismo, sobre todo por recomendación médica, sobre todo por el tema de la circulación sanguínea, el tema de la presión arterial, el tema de que no es bueno que estemos varios días de manera casi inerte, sin movernos, ingiriendo hidratos y proteínas para el cuerpo, evidentemente. O sea, siempre hay que moverse, subir, bajar escaleras. El que viva en un tercer, cuarto, quinto, sexto piso siempre será mejor. Hay veces que estamos rematadamente cansados y dices, ah, que cojas las escaleras tu madre. No, hay días que, si no hacemos ejercicio, siempre será bueno esos 5 o 6 minutos de subir los escalones, las escaleras hasta el piso, porque al final al cuerpo le mientes, lo haces ejercitarse. Sí,
es verdad. Bueno, al menos me imagino que habrá que hacer algo, ¿verdad? Vanaclocha, ¿qué nos vas a contar el lunes?
El próximo programa ya es la semana previa a la Nochebuena, así es que el tiempo pasa volando.
Vamos
a poner ejercicios cañeros, pero luego llega la semana de Nochebuena, día 24, el día de Navidad, exceso de comidas, nos relajamos un poco, así que la semana que viene que se preparen los oyentes, que va a ser una semana muy, pero que muy cañera.
Luego nos vas a dar un poco de vacaciones, ¿no? En Navidades.
Siempre hay que dar vacaciones a cuerpo.
Sí, porque si no cualquiera lo aguanta. Vanaclocha, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 4:48 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Juan José Davo Ortuño nos ha escrito en Facebook: buenos días, Pulpo. He llamado dos veces a Poniendo las Calles y es el mejor programa de la cadena COPE. Estoy en Villajoyosa, Alicante. Si puedes, ponme por favor la canción de Chayanne, Sube al desván, para dedicársela a mi novia. Un saludo y gracias. Un saludo y aquí la tienes.
Y aún sigue en pie. Me beberé tu sangre y pondré tu piel. Escribiré tu nombre en cada pared. No fue cosa de un día, ni dos, ni tres. Como el tigre a su presa, te acorralé. Porque hueles a hierba, porque sabes a selva. Porque hay el rubio, el mole, no hay nada igual. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván. El tiempo solo pasa en quien no te ve. Quien duerme a tu costado pierde la fe. De que otra vida exista que pueda ser. Mejor que recorrerte al amanecer. Y aunque las cosas vengan a contrapié, siempre inventamos fuerza para crecer. Porque hueles a hierba, porque sabes a selva. El molde no hay nada igual. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván.
¿Y para qué quieres tú que suba al desván? Eres un poco goloso. En 10 minutos serán las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias a partir de las 6. Carlos Herrera está en COPE, pero a las 6 menos cuarto le tenemos aquí para nosotros, mientras recibe la del Pulpo a base de grandes canciones que nos gustan a todos. David Mencía, Pulpo, me prometiste ayer una canción de REM. cumple como buen ponedor. David, ya está preparada, no te preocupes. Mariano, toma nota, por favor, ¿vale? Es que es impresionante. Y luego, además, me hace muchísima ilusión que los ponedores nos manden una foto del trabajo que están desarrollando ahora mismo. Y yo creo que Diego Villa Checa es una persona que nos llamó el otro día, que estaba en el almacén general de Ahorra Más. Quiero recordar que era al lado de Loeches en... Ay, que se me ha olvidado la localidad. Bueno, estaba en el... Ay, se me ha olvidado la localidad. En el almacén general de Ahorra Más. Y estaba con una máquina que me suena que se llamaba la máquina Combi. Y nos manda una foto de máquina Combi. Entiendo que debe ser él. Pero vamos, que me encanta conocer las actividades que se están desarrollando a esta hora de la mañana por parte de los ponedores. Beatriz Calderón, tú has andado antes los titulares, pero no sé si te ha dado tiempo a leerte la prensa del día.
¿Vamos ya con ella? Pues muy bien, me parece perfecto. Empezamos. El Papa es protagonista en dos periódicos de tirada nacional. ABC y La Razón han elegido como foto de su primera página la apertura ayer de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. ABC dice, el Papa inaugura el jubileo de la misericordia, pide retomar el espíritu del perdón en un mundo asustado y desconcertado en medio de una tercera guerra mundial a trozos. La Razón, por su parte, nos cuenta, Francisco inaugura el año jubilar junto a Benedicto XVI y más de 50.000 peregrinos coincidiendo con sus 1.000 días de pontificado. ¿Qué más cosas leemos en las portadas, además de ese inicio del jubileo? Pues mucha campaña electoral. El Mundo dice, ataques del resto de líderes para noquear a Sánchez. Dice, Rajoy, Rivera e Iglesias explotan el desgaste del líder del PSOE y dan por muerta su campaña. La Razón hace también una lectura similar. El PP cree que el efecto Soraya frena la fuga de votos a Ciudadanos. Y Sánchez fía todo al cara a cara con Rajoy tras el pinchazo ante Iglesias, que va a reorientar su campaña para absorber al Partido Socialista. En el País, sin embargo, parece que es todo lo contrario, ¿no? Quieren, yo creo, que impulsar el papel de Sánchez en estas elecciones. Dice, el líder del PSOE pide el voto útil de la izquierda para los socialistas. Votar a Podemos, asegura Sánchez, es regalar el voto a Mariano Rajoy. Él insiste que votar a Podemos, y mucho más a Ciudadanos, es regalarle el voto al actual presidente del gobierno. Al margen de la campaña, en El Mundo llevan hoy en portada una noticia que es fruto de una investigación periodística. Nos cuenta, un embajador y un diputado del PP cobran comisiones millonarias en el extranjero. Se trata de Gustavo de Aristegui y de Pedro Gómez de la Serna, que estarían recibiendo, según El Mundo, 15.000 euros al mes de contratistas españoles. Se llevan también, según este periódico, un 5% por obra colocada.
Esto en cuanto a la prensa nacional. ¿Te ha dado tiempo a la regional, Bea?
Pues mira, tras el Puente de la Constitución y la Inmaculada, los periódicos destacan las buenas perspectivas económicas que han dejado estos días. Ya sabes que el puente siempre es como el termómetro un poco de la Navidad y parece que nos esperan unas fiestas de mucho gasto y, por tanto, de mucho trabajo. Dice el Heraldo de Aragón, el puente acaba como el mejor de los últimos años con hasta un 90% de ocupación turística. El ritmo de reservas para la Navidad augura también una gran campaña. Y en la mañana de Lleida, el Pirineo roza el lleno total en el puente de la Purísima. El Segre, el comercio certifica una mejora en las ventas.
Muy bien.
En el adelantado de Segovia leemos, el comercio, la hostelería y la logística, sectores que más empleos van a crear en Navidad. Las empresas de recursos humanos, incluso en Segovia, creen que este año puede ser el mejor tras el inicio de la crisis en 2008. Y por último, el Diario de Navarra. El comercio navarro prevé una buena campaña navideña que ratifique su tendencia positiva. Vamos con el que era el suceso del día. Ayer lo cuenta el Córdoba. Hiere a tiros a dos guardias civiles y se atrinchera en casa. El autor de los disparos se entrega tras horas de asedio en Montalbán. Uno de los heridos, por cierto, se encuentra en estado crítico. Fue alcanzado en el abdomen. El agresor fue denunciado por amenazas a los padres de su expareja. Se trata de un caso de violencia doméstica. Y terminamos con el Correo. Dice, solos en Navidad. El anuncio alemán del abuelo que finge su muerte para poder reunir a la familia tiene 38 millones de visitas. En España, cerca de 2 millones de mayores no van a brindar con nadie en estas fiestas.
Qué penita, de verdad, qué penita. Qué penita tan grande. Gracias, Bea.
De nada.
En 5 minutos las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Y efectivamente, era Velilla de San Antonio, la localidad desde donde nos llamaron, como ubicación del centro
de Ahorramás.
De Ahorramás, donde nos escribía, no recuerdo el nombre, ¿qué quieres que te diga? David, es que llama tanta gente, tenemos tantos mensajes.
Hombre,
que tengo yo en la cabeza
de,
como
sería
para
de nota,
acordarme.
Que nos acordáramos de todos los corredores.
Es que yo no sé, David, ¿qué se cree que somos aquí? ¿Máquinas? No, somos humanos, macho. Humanos. Damos los buenos días personalizados a Javier, también a Íñigo, también a Sebastián, que son nuestros nuevos amigos en arroba poniendo calles, nuestra cuenta de Twitter. Vamos a ver qué ponedor marca el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Buenos días. Hola.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo te llamas?
Ramón.
Ramón, ¿dónde estás?
Estoy en Gerona, en una fábrica.
También otro... Estás cansadillo, ¿eh, Ramón?
¿Qué? Dime.
Que ya te noto cansadillo ahora.
Sí, estoy... Bueno, hago de guarda, ¿eh?
Claro.
Ayer hablé con, bueno, con la chica que me ha atendido. Por
sí.
Cierto, que vos más bonita, más bueno, agradable.
Y la tendrías que ver. Y la tendrías que ver.
Iba a decir que cabrón, menos que si me sale mal.
No.
Pero tú la ves, yo no.
Yo ahora mismo la estoy viendo...
No, no, vale, vale. Una voz preciosa. Lo voy a llamar solamente para volver a hablar con ella.
Sí, oye, ¿cómo te ha atendido? ¿En inglés o en español?
¿Eh?
¿Cómo te ha atendido?
Español,
en español.
Si hubiera atendido en inglés,
tú
pero, el, hubiese parecido igual de agradable a vos, que no hubiera entendido nada.
Hay gente que la confunde con Rihanna.
Vaya.
Y cuando la ven, directamente dicen, ¿qué hace aquí Rihanna?
Pobrecita Rihanna.
Con eso no te digo nada.
¿Cómo le quitamos...?
Con eso no te digo nada. Escúchame.
Está mirando y va a entrar, sí, sí, a darte una colleja.
No, porque estoy... Déjalo. Escucha, Ramón, ¿a qué te dedicas, Cas?
Soy guarda en una fábrica.
Uh-huh. ¿Y a qué hora has empezado a trabajar?
Pues empecé ayer a las 9.
¿9 de la noche? Pero son muchísimas horas.
Buah, pues es que con las fiestas... Yo trabajo al revés que todo el mundo, claro, como todo, ¿sabes?
Como aquí, nosotros, claro.
Claro, evidentemente. Tú ya sabes tú lo que es esto.
Bueno, lo estoy conociendo este año y es demoledor.
Los días de semana, cuando se van de vacaciones, siempre al revés que todos los demás. Y ahora con el puente este que ha habido largo, pues
claro,
la verdad es que estoy un poco hasta la nariz.
Es difícil muchas veces compaginar,
sí,
tu vida, ¿eh?
Sí,
teniendo,
sí.
Porque es que ni en los
complicado,
festivos, ni en fin de semana. Y es verdad que te pierdes todo, las cenas, comidas familiares.
De todo.
Sí, bueno, a ver, yo ya no tengo niños pequeños y entonces... Pues lo haces, llevas más marchas, llevadero, ¿no?
Sí.
Pero así todo es muy complicado.
O sea,
complicado.
Acá,
no tienes ganas
acá,
nunca de pues, duermes de día. Ahora en invierno va que va, pero mira, yo vivo aquí en la zona de Gerona, en la Costa Brava.
Sí.
Y en verano hace mucho calor. Y dormir de día con calor es horroroso.
Madre mía.
Pues no acabas, no descansas.
O sea, no quiero pensar cuando llegue julio. Ramón, te vamos a mandar el diploma que acredita que eres ponedor de calle. Nos vamos al boleto y llámanos cuando quieras, porque esta es tu casa, ¿vale, hermano?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, Ramón. Un
hasta
vigilante
luego,
jurado como tantos y tantos que nos escuchan aquí en Poniendo las Calles.